De nuevo está con nosotros Pilar Galindo en esta sección ya veterana del Candelero de Agroecología y Consumo Responsable. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, ¿y vosotros?
Pues aquí, intentando seguir adelante a pesar de la lluvia, a pesar de la que está cayendo en todos los sentidos, no solo en el sentido literal de la lluvia, que en este momento además nos viene fenomenal para intentar limpiar un poquito lo que los políticos no nos quieren limpiar. Oye, Pilar...
O sea, la mierda, quieres decir, Amparo.
Exactamente, eso mismo. Teníamos en nuestras manos, Pilar, el primer número de esta revista a la que damos la bienvenida y que nos alegra muchísimo que finalmente haya salido. Es la revista Tachay, es una revista heredera del antiguo boletín de la revista de la Garbancita Ecológica y organizada junto con los grupos autogestionados de consumo y la cooperativa de consumo, la Garbancita Ecológica. Tenemos en nuestras manos el número de Tachay, ¿no? Ya por fin, nueva revista. Y entre las distintas cosas interesantísimas que podemos leer aquí, pues nos hemos topado con un artículo que ha tenido, por otra parte, mucha difusión en otros medios, un artículo tuyo, titulado Carne, dioxinas y principio de precaución. En él se nos relata una noticia y se nos hace, digamos, el recorrido de la última crisis que la industria alimentaria europea nos ha regalado, por decirlo de algún modo. Decíamos que el 4 de enero pasado hemos tenido noticia de esta última crisis. En miles de granjas alemanas los piensos están contaminados por dioxinas. Su origen, pues parece que el fabricante empleó aceites industriales que no son aptos ni para el consumo humano ni para el consumo animal, obtenidos de un productor de biodiesel. Y decimos, Pilar, que esta es la última de las crisis porque no es la primera, pero quizá lo primero sería decir por qué nos preocupan tanto las dioxinas, qué son, cómo nos afectan y, bueno, qué tenemos que decir a este respecto.
Sí, bueno, las dioxinas son compuestos químicos que se producen en la combustión con sustancias entre las que está presente el cloro. Y en esa combustión pues se generan las dioxinas. Las dioxinas se producen en muchos procesos industriales, pero lo que nos está pasando cada vez y se acumulan, se desplazan obviamente en el ambiente, pues por ejemplo la incineradora de Valdemengómez pues está produciendo dioxinas.
Ajá.
En cuanto que haya compuestos que en los que esté presente el cloro. Y este tipo de circunstancias nos ocurre cotidianamente. El factor preocupante, aparte de esa masificación y que estamos cada vez más rodeados de ello, es que las dioxinas se acumulan en la grasa de nuestro organismo. Entonces, no es solamente que las respires o que las puedas ingerir, sino que se van depositando y entonces la tasa de acumulación y la concentración de esa acumulación es la que puede provocar, más allá de que, claro, si tienes un acceso a mucha cantidad, pues puedes tener una intoxicación o puedes tener un acné que se llama cloracné, es que puede que los efectos se produzcan a medio y largo plazo. Y están investigados su vinculación con el cáncer. Entonces, la cuestión es que cuando se produce un episodio de contaminación, inmediatamente no se ven las consecuencias, sino muy a largo plazo. Y eso es lo que es preocupante, porque habitualmente la industria y los gobiernos se fijan en el efecto inmediato y procuran, como ha pasado en esta crisis y en otras anteriores, procuran restarle importancia y, por ejemplo, pues decir que no ha habido enormes cantidades, que tendríamos que haber, que las personas expuestas a alimentos contaminados por dioxinas tenían que haber comido cantidades ingentes para que les afectara, pero ninguno advierte de que, como eso se va acumulando, puede que en este momento no te esté afectando, pero los efectos sean a medio y largo plazo. Y bueno, todos sabemos que el cáncer, tenemos personas a nuestro alrededor que frecuentemente pues tienen cáncer de uno u otro tipo y normalmente se apunta a cómo resolver el problema, pero no a qué es lo que propició ese cáncer.
Pues ahí es donde queremos llegar, Pilar, porque realmente todas las políticas finalmente son políticas que tratan de minimizar digamos, los efectos del problema, pero no quieren entrar en el origen del problema. Y ese origen del problema, tal como tú denuncias muy bien en este artículo al que hacíamos referencia, bueno, pues es, digamos, la industrialización de una parte de la alimentación, como es el sector cárnico. Así nos gustaría que insistiéramos un poquito en esto.
Sí, bueno, hay varias cosas que habría que señalar. Primero, que efectivamente la producción de carne cada vez se ha concentrado más, se ha industrializado más, que quiere decir que en una carrera infinita por reducir los costes, pues hay una cada vez mayor concentración de la producción, hay un hacinamiento de los animales, hay una tortura de los animales, para aquellos que estamos preocupados por que no se maltrate a ningún ser vivo. Hay unas condiciones que facilitan en ese espacio concentrado en el que viven hacinados los animales, que facilita que se puedan desarrollar enfermedades, caso por ejemplo de la gripe que ya se nos ha olvidado, la gripe porcina que teníamos por aquí el año pasado, y que tiene que ver con que en ese contexto en el que los animales están sometidos a una fuerte presión, en el que sus hocicos, sus bocas, sus culos están pegados unos a otros, pues entonces el sistema inmunológico desciende y entonces las enfermedades que se producen ahí se recrudecen y proliferan. Y luego, pues, como el ahorro no es suficiente solo con esas condiciones de hacinamiento, pues se busca el ahorro también en la alimentación que se le da a los animales. Ahí es donde aparece el tema de los piensos y qué ingredientes tienen los piensos. No es fácil saber cuáles son sus ingredientes porque la industria se protege muy bien y consigue alianza con los gobiernos o con el Parlamento Europeo, en este caso para que ante una crisis pues surgen los miedos y aparece la necesidad de convencer a la opinión pública de que tenemos un sistema muy protector de la salud de la población, y entonces aparecen ideas de fortalecer esa legislación y perseguir de alguna manera los ingredientes que se le dan a los animales. Pero luego, cuando ya pasa la tormenta y aparece la calma y se nos olvida, pues entonces la presión de la industria, que no cede nunca, pues acaba arrancando nuevas legislaciones que les protegen. Saco el ejemplo, por ejemplo, de que con la crisis de las vacas locas, que se le estaba dando residuos animales, incluso de la misma especie, a los rumiantes, que no son animales que se deban alimentar con
carne,
con
de ningún tipo,
cárnicos, efectivamente, pues ahí se salió una legislación en la que había que eliminar las harinas y tal, ¿no? Recientemente, en el año 2010, Confecarne, que es la Confederación Española de la Carne, se felicitaba de que se hayan quitado esas limitaciones, y con la sola salvedad de que no se le puede dar a los animales residuos de su misma especie, se ha levantado la veda. Entonces, lo que nos estamos encontrando es que hay una tolerancia total a que la industria haga y deshaga lo que le dé la gana, y lo único que se asegura es que tenemos el sistema mejor del mundo, según dice el director general de la Organización Mundial de la Salud Animal, Bernard Bayat. Lo que tenemos es el sistema mejor del mundo para que cuando se detecta una crisis se pueda acotar y minimizar las causas, pero nunca buscar el origen. Y en este caso el origen es que hay una confusión total en la introducción de las grasas que se meten en el pienso y que pueden proceder, como en este caso procedían, de grasas industriales, cuando todo el mundo sabe que las grasas industriales pueden tener perfectamente dioxinas porque se han producido en un proceso en el que es fácil que haya residuos y que además no son aptas para el consumo humano aunque no tuvieran dioxinas. Entonces aquí lo que hay es una tolerancia, y bueno, pues sistemáticamente en esta crisis, por ejemplo, pues los periódicos alemanes mencionaban expresamente que este problema se veía de lejos en el Lander de Baja Sajonia, donde se han concentrado el mayor número de granjas. el Ministerio de Agricultura poseía pruebas desde hacía un año de que los ingredientes que se estaban incorporando en esos piensos no eran aptos para el consumo humano, y sin embargo, hasta que no ha estallado la crisis, pues no han empezado a proliferar estas cosas. Habría que plantearse si ese ministerio pues estaba trabajando con negligencia o estaba directamente ocultando pruebas, porque claro, aquí los intereses tan poderosos de la industria pues nos llevan a preocuparnos por quiénes son los funcionarios y quién está pagando a los funcionarios, si los presupuestos del Estado
o las
presiones claro. de las industrias, ¿no? Acabamos de oír que el secretario de Pusheu pues estaba obedeciendo más a los intereses de Estados Unidos que a la política de nuestro gobierno, suponiendo que la política del gobierno del PSOE fuera distinta en el terreno de los transgénicos a la de el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Pues sí, Pilar, nos quedan 3 minutos, pero no queremos dejar de tocar 2 cositas. Nos gustaría cerrar un poco con qué podemos hacer los ciudadanos ante esta situación, pero tú misma nos has recordado hace un momento una crisis que puso en alarma a todo el mundo, que se prepararon miles de unidades, bueno, millones de unidades de vacunas contra lo que suponía que iba a ser la gripe porcina, una gripe de enormes trascendencia iba a tener el año pasado, pero que finalmente, afortunadamente, no tuvo esa trascendencia. Siempre que ocurre una nueva crisis alimentaria, nosotros intentamos recordar qué ha pasado antes. Nos acordamos de la gripe aviar, nos acordamos de la gripe porcina, parece que ya nadie quiere acordarse de eso. ¿Qué nuevos datos tenemos a ese respecto, si es que tenemos alguno? ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos contra esta impunidad con la que parece que se trabaja la industria agroalimentaria?
Sí, bueno, con respecto a la gripe porcina que mencionabas, que además se procuraron inmediatamente cambiar el nombre para que no hubiera vinculación, decir que todo se ha centrado sobre todo en el exceso de negocio que la industria del medicamento ha obtenido porque la alarma no llegó finalmente a tener las consecuencias terribles que podían haberse desarrollado si el virus, en lugar de tener una amplia propagación pero una virulencia baja, hubiera combinado las dos condiciones peores, que era una alta virulencia y una propagación alta. Y bueno, pues al cabo de mucho tiempo, de todo este tiempo, pues se ha acusado de quizá un excesivo celo por parte de las administraciones al servicio de las industrias que desarrollan las vacunas. Pero claro, aquí volvemos a lo mismo, se ha planteado el problema del negocio, pero no se ha visto el problema del negocio que estaba causando el problema. Es decir, se ha apartado el foco de la industria ganadera. Además, se han ocultado pruebas. En el foco original, que fue México y donde la mortalidad fue más alta, pues tenía cerquita a las granjas de Veracruz, que llevan causando más de 15 años problemas de salud pública en un entorno, aparte del hacinamiento de los animales, que es un caldo de cultivo propicio para que las enfermedades de tipo respiratorio proliferen y los virus se recombinen rápidamente y adquieran mucha virulencia. No nos olvidemos de eso, porque además los animales están en una situación de presión muy grande y tratados sistemáticamente con medicamentos, con lo cual los virus se hacen resistentes a esos medicamentos. Pero digo que además lo que se propició es que se cortara la comunicación y la información entre lo que estaba pasando en la Gloria y lo que era la enfermedad de la gripe porcina. Se borraron las huellas, se destruyeron pruebas, pues ahora hay datos que están apuntando a que eso se hizo conscientemente y bueno, pues aquí hay unos intereses muy poderosos y hubo un ocultamiento de todas esas pruebas. Pero no nos podemos olvidar que las granjas industriales siguen creciendo, que no tienen controles de sus propias enfermedades, más allá de lo que diga el director de la Organización Mundial de la Salud Animal, porque no se controlan las gripes, y ahora quieren quitar la gripe porcina también, no sabemos muy bien y quieren eliminar todos estos chequeos que hubieran permitido detectar la gripe porcina, el virus que luego se propagó a humanos hace una década, por lo menos, que es cuando estaba en los cerdos. Y luego, con respecto a qué podemos hacer, que es un poco pregunta de siempre, la idea que tenemos nosotros es que no se puede, aunque hay que reclamarle a la administración, pues que en lugar de defender a la industria, defienda a los de la población en general, también tenemos que ver nuestra cuota parte de responsabilidad que tiene que ver con el consumo de carne. O sea, hay que plantearnos que luchar contra las crisis exige construir nuestra seguridad alimentaria, y para ello la población debemos avanzar.
¿Pilar?
Yo os oigo perfectamente.
Ah, te hemos perdido en un momento determinado. La población debemos avanzar, decías, y ahí sí. Nos hemos quedado.
Debemos avanzar en un como de carne, si nosotros...
Nada, te perdemos, Pilar. ¿Hay algún problema en
¿Hay algún problema en la línea que perdemos la voz de Pilar?
¿Me giro?
A ver, ahora yo creo que ya... A ver, ¿sigue?
Sí.
Ahora parece que sí.
Voy a tratar de...
Brevemente.
De decirlo en una sola frase. Nosotros estamos alimentando a la industria que nos mata. Entonces, nuestras formas de alimentación y de consumo carne...
Nada, volvemos a perder. De nada.
No, lástima, no. Caramba.
Vaya por Dios. Oye, yo bueno. No sé si esto será un boicot, que no nos quieren dejar
bueno.
Decir... Pilar, Pilar, nada, te hemos
bueno,
perdido.
Tenemos que despedir completamente. A Pilar, lamentablemente, porque no escuchamos a Pilar.
Hemos perdido bueno. Absolutamente... Bueno, supongo
que... Creo que ha quedado bastante claro el planteamiento.
Sí.
Y nuestra responsabilidad en el consumo de carne también.
Es necesario, por tanto, ser responsables también de pensar que nosotros no podemos dejar de consumir una carne en unas cantidades tan enormes como las que la consumimos, y de cuidar un poquito más estas cuestiones. Así que habrá que reducir el consumo de carne y habrá que seguir demandando a los políticos que cuiden de nuestra salud.